Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que te miro, te escondes tras del rebozo, mi bien. Nada más veo tus chapitas, mujer, porque aprietas los ojitos y no me los dejas ver. Ya te he seguido un año, mujer. Cada vez que te miro, te escondes tras del rebozo, mi bien. Nada más veo tus chapitas, mujer, porque aprietas los ojitos y no me los dejas ver.
Pedro Infante Cruz fue un cantante y actor mexicano. Grabó aproximadamente 310 canciones desde 1943. Escuchamos con él la canción El Jacalito.
Ay, nos podremos querer. Está arriba de la loma. Está entre el verde maizal. Cerquita del río pa' que tú puedas lavar. Ya tengo un jacalito. Que está en lo alto de la loma. Y debe estar bendito por una blanca paloma.
Preocupa al alcalde de Villaguerrero la liquidación de 7 laudos laborales. Más de 40 familias serán beneficiadas con la construcción de viviendas en Huejúcar. Alcalde de la región sigue a la espera de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos atienda su petición. Llaman a profesionistas a interponer amparos por cédulas temporales. La UDG cuenta con 3 nuevas unidades móviles de salud. Sin fiscales intachables, el sistema estatal anticorrupción nacerá muerto, advierte presidenta del ITEI. En 6 días se llevará a cabo la segunda Expo Negocios en Cunorte y escucharemos una entrevista al respecto. Y no se pierda la señal tecnológica con Diego León. A propósito del Día de Muertos, conoceremos parte de la historia del Panteón de Guadalupe, un inmueble con más de 200 años de antigüedad. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Les saluda a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. El día de hoy tenemos una emisión grabada, por lo que cualquier comentario podemos recibirlo a través de nuestro correo electrónico xhugc@radio.udg.mx o también pueden dejarlo en nuestra página de Facebook o en nuestro perfil facebook.com/radioudg.colotlan. Con gusto podremos darle seguimiento. Comenzamos con los detalles de la información. El pago de laudos laborales presenta un déficit financiero para la administración de Aldo Gamboa Gutiérrez. Lupita Arceo nos presenta la nota.
En los cambios de gobierno, varios empleados son despedidos de manera injustificada, un círculo que se repite cada trienio, lo que lleva a los afectados a presentar su queja ante las juntas de conciliación y arbitraje, una situación a la que no escapan en Villa Guerrero, de acuerdo a lo informado por su presidente, licenciado Aldo Gamboa Gutiérrez.
¿Su municipio y la UDS, o hay demandas laborales que también las tengan?
Sí, hay, eso también es algo que también nos tiene ahí, que en cualquier momento vamos a tener que pagar eso. Traemos laudos por 3 millones aproximadamente, poco más de 3 millones de pesos, que para el municipio, pues la verdad es que sí es muchísimo dinero. Hemos estado negociando lo más que podemos, de alguna manera o de otra, pagos, de alguna forma. Sí hemos logrado negociar ya algunos, pero siguen algunos, los más fuertes, ahí están.
¿Cuántos son los que tienen en este momento?
¿Sabes? Deben de ser alrededor de unos 7, 8.
La deuda que arrastran los municipios de Jalisco por laudos laborales acumulados entre 2000 y 2016 sobrepasa los 1.500 millones de pesos, una cantidad equivalente al presupuesto que los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan destinaron a pavimentación el año pasado, detalla una investigación que realizó y publicó Proceso Jalisco. El pago de laudos laborales representa un déficit financiero para la administración actual, comentó Aldo Gamboa Gutiérrez.
Como desde un principio, apretados, ha sido complicado, las necesidades son muchísimas en el municipio, necesidades de educación, por ejemplo, todas las escuelas, desde pintura, láminas, muchísimas cosas que hay que estar cubriendo. Siempre hemos estado pues trabajando lo más eficientemente posible con los recursos, de manera de hacerlos rendir.
Los despidos son comunes en el cambio de cada administración, sobre todo cuando otro partido toma el poder, a pesar de la resolución en su contra y de lo que implicará el pago de los laudos en mención, Gamboa Gutiérrez señaló que no han recurrido a la deuda pública.
En este momento no tenemos deuda, esa es una ventaja. Pero bueno, pues ahí estamos. De todos modos, con los recortes presupuestales, pues eso nos ha complicado mucho la vida. Pero bueno, pues ahí hacemos malabares y las cosas para que las cosas vayan saliendo.
Según la información obtenida por el reportero de Proceso Jalisco, en lo que va del siglo, en los 32 municipios con mayor índice de población, por lo menos 2.000 trabajadores agraviados han presentado su queja ante las autoridades correspondientes. Para Señal Informativa, reportó Guadalupe Arceo.
Gracias a Lupita Arceo por esta información. Hacemos un corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, más de 40 familias serán beneficiadas con la construcción de viviendas en Huejúcar. Y alcalde de la región sigue a la espera de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos atienda su petición.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 2 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Victorino, Malaquias y Silvana. En 1821, en México, Agustín de Iturbide, en su calidad de presidente de la Junta Provisional Gubernativa, ordena que la bandera nacional quede en franjas verticales en verde, blanco y rojo, con un águila coronada y atributos de la Casa Real de España al centro. En 1898, nace el intelectual cubano Juan Marinello Vidaurreta, gran intelectual de las letras y la cultura cubana que juega un papel muy importante en el quehacer político de ese país en el siglo XX. Muere el 27 de marzo de 1977. En 2007, muere el bailarín y coreógrafo ruso Igor Moiseyev, eminente folclorista internacional con más de 300 obras en repertorio de más de una decena de pases. Nace el 21 de enero de 1906.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Más de 40 familias serán beneficiadas con la construcción de viviendas en Huejúcar. Gonzalo Vela nos presenta los detalles.
Familias de escasos recursos serán beneficiadas con la construcción de su propia vivienda en Huejúcar, con recursos obtenidos mediante la Comisión Nacional de Vivienda, comenta Álvaro García Salazar, presidente municipal de dicho municipio.
Tienen un apoyo de Conavi de 66,000 pesos. La casita le sale en 160, al beneficiario le sale en 94,000 pesos. Conavi apoya con 66.
El edil se dijo satisfecho del trabajo realizado para que los huejuquenses puedan contar con viviendas a un costo más bajo, ya que gran parte de los beneficiados son personas de escasos recursos económicos.
Pues este recurso llega ahorita porque pues cuando más se ocupa, porque no hay casas de renta y toda esta gente que está agarrando casita, pues es porque de veras necesita. Y algunos echaron una droga en la caja popular, los 94,000 pesos, y uno deberá pagarlo a 8 años.
48 viviendas serán las que se pretenden construir y se tiene la expectativa de que las obras sean terminadas a la brevedad posible, ya que muchas de las familias beneficiadas pagan renta y contar con un hogar propio les generará un gasto menor y por ende esto hará que aumente su economía, añadió.
Esto no lo bajamos por el estado de Jalisco, más bien vino como del área de Aguascalientes.
Pero fue gestionado por el gobierno de Huejúcar.
Pero es del gobierno federal, también vino uno, pero es del gobierno federal. Hemos recibido también para ampliación de vivienda. Da gusto bajarle recursos aquí a la gente que de veras lo necesita. Y esta gente que va a construir, y pues es gente de escasos recursos.
Al iniciar la construcción de la vivienda, el tiempo de entrega es de aproximadamente un mes, y una vez terminadas, podrán habitarlas y pagarlas en mensualidades en un lapso de 8 años. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Gracias a Gonzalo Vela, el alcalde de la región sigue a la espera de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos atienda su petición. Lupita Arceo nos presenta la información.
Los señalamientos que ha recibido de parte de la población con relación a la dinámica en la que se imparte la justicia en su municipio y el resto de la región llevó a Freddy Medina Sánchez, alcalde de Huejuquilla el Alto, a solicitar la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y expresar una petición puntual a su director.
No queremos ya más jueces castigados o amparados que vengan aquí para cubrir un hueco que se tiene dentro de la estructura del Poder Judicial o del Consejo de la Judicatura. No queremos secretarios que vengan y se burlen de nuestras creencias, de nuestra identidad y sobre todo a lo mejor de nuestra poca educación, pero que también además aprovechándose eso vulneren nuestros derechos. Eso creo que ya no podemos permitirlo en la zona norte.
Un mes después, y convencido de la urgencia que representa la situación para los abogados y quienes participan en procurar la justicia para los habitantes, Medina Sánchez comentó que están a la espera de una respuesta de parte de la instancia estatal.
Hemos tenido acercamientos con el presidente de la Comisión Estatal. Creo que van bien. Hace falta ya darle cumplimiento a esos acuerdos. Hace falta que ellos realicen las acciones necesarias para que se conviertan en una realidad. Ahorita vemos una etapa de planeación que es entendible y ojalá que antes de que cierre el año veamos ya hechos una realidad las peticiones, observaciones y que ellos aceptaron en su momento para que nos den un poco de oxígeno a nuestra zona norte, sobre todo en el tema de los juzgados, que es algo que más nos duele a todos.
El movimiento constante de jueces y la calidad del trabajo que estos realizan retrasa trámites tan sencillos que terminan siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos y quienes los representan. Reiteró una situación que a su juicio se atendería con la visita de los representantes del Consejo de la Judicatura. Para Señal Informativa, reportó Guadalupe Arceo.
Agradecemos el reporte de Lupita Arceo, hacemos un corte de estación, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Mm-hmm.
¿Puedes tener un infarto y no darte cuenta? Dolor en el pecho que puede irradiarse al brazo o al cuello, dificultad para respirar, mareos, sudor frío, son algunos de los síntomas típicos de un infarto de miocardio. Pero un estudio publicado en la revista Circulación ha puesto sobre mesa que casi la mitad de los ataques al corazón pueden ser silentes. La investigación siguió a más de 9.000 hombres y mujeres desde el año 1987 hasta el 2013. 9 años después del comienzo del estudio, se habían producido 386 infartos con síntomas, pero lo sorprendente fue que también tuvieron lugar 317 ataques al corazón silentes. El estudio concluyó que los infartos silenciosos ascendían hasta el 45% de los infartos y que estos incrementaban la posibilidad de morir por causas circulatorias por 3. Además, fueron más comunes entre los hombres, pero las mujeres que lo sufrían tenían más posibilidades de morir que aquellos del sexo masculino. Los hallazgos han sido posibles gracias a la realización de un proyecto de investigación bautizado como Riesgo de Arteriosclerosis en la Comunidad, que investiga los efectos de esta enfermedad y entre ellos se encuentra el infarto. Según se detalla, los infartos silentes pueden ser detectados una vez que han tenido lugar, por ejemplo, en forma de alteraciones en un electrocardiograma realizado de manera rutinaria. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Gracias a todas aquellas personas que se mantienen en sintonía, agradecemos su preferencia. Llaman a profesionistas a interponer amparos por cédula temporal. Celia Niño nos presenta la nota.
El Consejo del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco hace un llamado a los profesionistas de la entidad para que interpongan amparos en contra de la ley para el ejercicio de las actividades profesionales del Estado, que obliga a los profesionistas de la entidad a certificar su cédula profesional de manera temporal y ya no de carácter definitivo. José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del Consejo del Colegio de Abogados, advierte que la postura del gremio ante esta ley es de total rechazo por tratarse de una medida recaudatoria y que violenta los derechos del libre ejercicio de la profesión.
Por eso el Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco nos pronunciamos en contra de esta ley de actividades profesionales y pedimos al Ejecutivo Legislativo que se abrogue. No podemos tolerar que la dignidad humana para el libre ejercicio de la profesión sea coartada en poder cobrar y ser recaudatoria y que provoque una psicosis como se ha estado provocando y que lamentablemente el Ejecutivo señala que ya no se va a cobrar hasta el 2018. Esos son momentos electoreros. Esto no te podemos permitir de que se cuarte un derecho y se menoscabe el libre ejercicio del derecho de poder ejercer la profesión.
Los integrantes del Consejo del Colegio de Abogados de Jalisco agregan que otra de las irregularidades que acarrea esta ley es la usurpación de funciones de la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Estatal, ya que aseguran se duplican las competencias con la Dirección General Federal, que es quien previo a la ley se encargaba de la expedición de cédulas profesionales, por lo que exigen que esta ley sea abrogada y ponen a disposición de los profesionistas el teléfono 3824-2397 para apoyarlos con el trámite de amparos. Señal Informativa, Celia Niño.
La Universidad de Guadalajara cuenta con 3 nuevas unidades móviles de salud. Ignacio Pérez Vega nos habla al respecto.
La Universidad de Guadalajara puso en servicio 3 nuevas unidades móviles de atención en salud para habitantes de colonias situadas en la periferia y en municipios foráneos. Las unidades móviles están equipadas y en total tuvieron un costo de 11.200.000 pesos, informó el rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla. Una de las unidades móviles cuenta con un mastógrafo para detectar casos de cáncer de mama. La otra unidad cuenta con un densitómetro para casos de osteoporosis y la tercera unidad cuenta con equipo completo de salud bucal, explicó el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Jaime Andrade Villanueva.
Son 3 unidades móviles. La primera que tiene que ver con un mastógrafo digital y es un mastógrafo digital que tiene la capacidad de detectar el principal cáncer que afecta el día de hoy a la población mundial, a la población femenina, que es el cáncer mamario.
El rector general dijo que con las tres nuevas unidades móviles se busca que la universidad se acerque a las necesidades de la gente, además de que los alumnos del área de ciencias de la salud aplicarán lo aprendido en las aulas.
Para llevar la universidad a las comunidades, para llevar los servicios a donde la gente los está necesitando y para entrenarnos. Si estamos siendo preparados para darle atención médica de diferentes tipos a la población, pues aquí tenemos la manera de practicarlo, de poner en práctica lo que aprendemos en nuestras clases, de poder realizar investigación, de que sean para el apoyo mismo de la docencia.
Los servicios médicos y dentales que ofrece la UDG a la comunidad solo requieren de una aportación económica para la compra de materiales. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Sin fiscales intachables, el sistema estatal anticorrupción nacerá muerto, advierte presidenta del ITEI. La nota la escuchamos en voz de Georgina García Solís.
La presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, Cintia Cantero, advirtió que no basta el considerar la capacidad técnica para nombrar al fiscal general y al fiscal anticorrupción. Expuso que ambas designaciones deben generar confianza. De lo contrario, el sistema estatal anticorrupción nacerá muerto. En el foro ¿Cómo lograr una fiscalía anticorrupción independiente?, organizado por la agrupación política Hagamos, la presidenta del ITEI recordó que, a diferencia de lo que se hizo a nivel nacional, la Fiscalía General se convertirá en un organismo constitucionalmente autónomo y la Fiscalía Anticorrupción será independiente, tanto en lo técnico como en lo económico. Además, tendrá la facultad de investigar desde los actos del gobernador por la eliminación del fuero en la entidad.
De impulsar que se nombren a un fiscal general con toda, que nos genere toda esta confianza, sino que además también tenemos que buscar que el fiscal anticorrupción llegue con esas características, con características que, con independencia de la capacidad técnica que pueda tener la persona, el fiscal anticorrupción en Jalisco tiene que tener las características que les acabo de comentar: integridad, honradez y ética.
El coordinador del Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos, Augusto Chacón, señaló que en sus encuestas los tapatíos han expresado que el combate a la corrupción es uno de los elementos necesarios para mejorar la calidad de vida y, contrariamente a su respuesta, no los ve involucrados en estos temas.
Es un elemento central, pero que no se ha traducido en una gran visibilidad de este movimiento anticorrupción, que todavía se está quedando en la capa de los opinadores profesionales, de los medios de comunicación, de ciertas vertientes de la academia y, por supuesto, en las cúpulas empresariales. Pero necesitamos, para que esta credibilidad y esta legitimidad actúen, que tenga ese soporte social.
En el foro se expuso que el sistema estatal anticorrupción no dará resultados si no hay un cambio de hábitos desde la sociedad. Señal informativa, Georgina García Solís.
Antes de ir a un corte de estación, quiero compartirles más fragmentos de la calaverita que amablemente nos hizo llegar el señor Antonio Márquez de la ciudad de Tlaltenango. Y dice: voy de paso en Zacatecas, pero aquí también trabajo. Ya llevo al gober precioso, que salió muy oneroso. Dejó el estado jodido, por eso se va pa'l pozo. Desde la bufa nos mira la calaca descarnada. Zacatecos, yo no llevo, ya viven en la chingada. Los humillan, los explotan, y nomás no dicen nada. No me cuentan, ya lo vi. Bien jodidos los dejaron y volvió a ganar el PRI.
Ya me voy pa'l norte. Allá sí me urge llegar. Tengo que llevarme un loco. So dangerous as a bomb. You know what I'm talking, don't you? It's about this motherfucker, the infamous Donald Trump. La muerte, que es mi pareja, se va a llevar a este gringo. Y no por el TLC, ni su muro fronterizo, ni porque trae a los paisas boca abajo y en el piso, sino porque va a destruir este mundo que Dios hizo.
Ya cuando dicen los gringos que van a llevar la paz y la ayuda humanitaria al pueblo que sufra más, aguas, mi amigo, ni sabes lo que viene por detrás. El verdadero motivo, su beneficio inmoral: agandallar al vecino, despojarle sus recursos, volver páramos los bosques, matar la flora y la fauna y contaminar los ríos. ve y haz muerte tu trabajo, llévate a los pinches gringos.
Trabajar para la muerte en México es un folclor, pues gobierno y delincuencia son del mismito sector. La calaca está pasmada con la reacción de la gente, que aunque la siguen fregando, los engañan fácilmente. Con gorras y una despensa, de Soriana su tarjeta, y se perpetúan robándole al mexicano en su jeta. Pero hay otros más corruptos, más que los de la nación, operan a nivel mundial y se llama religión. Y allí sí, para que vean, la calaca no se mete, no sea que al rato amanezca ensartada de él, los huesos. La calaca ya se va con mucho dolor, porque lleva entre sus patas al que iba a ser Salvador. Mi pésame a los morenos, murió López Obrador.
A los que aquí están oyendo, y por si aún no lo saben, sépanlo, ya se murieron. Tan, iniciando su viaje, no les importó el país. No lo quisieron salvar, la apatía por no votar, ni su situación cambiar. Por darle a los delincuentes permiso para gobernar, por eso y por muchas cosas, ya no quiero ni hablar. Bienvenidos mexicanos, bienvenidos a Mictlán. Calaverita de Antonio Márquez Tejeda.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. En 6 días se llevará a cabo la segunda Expo Negocios de Cunorte, por lo que les invitamos a escuchar una entrevista con el maestro Fabricio Raúl Trujillo García, coordinador de la licenciatura en Administración aquí en Cunorte. Escuchemos.
Esta segunda Expo Negocios se va a llevar a cabo el 8 de noviembre, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el Auditorio de Usos Múltiples de aquí del Centro Universitario. Es la segunda edición de este evento, donde el objetivo es dar a conocer proyectos innovadores y nuevas ideas de negocio que impulsen el desarrollo económico de la región. Esto es de acuerdo al Centro Universitario, está preocupado por generar un poquito la cultura del emprendimiento, donde los alumnos egresados, el público en general, trate de generar nuevas ideas de negocio, que trate de buscar alguna oportunidad de negocio que pueda generarles algún sustento, pero sobre todo emprender, tener esa cultura de emprender, buscar cosas nuevas, cosas innovadoras, algo que me haga diferente a las demás personas, con mis productos, con mis servicios, para que en cierto momento de ahí yo pueda tener un sustento diario y pueda tener mi propia empresa, mi propio negocio. Entonces, esta segunda Expo Negocios está abierta para alumnos, van a participar alumnos y egresados del centro universitario. Está abierta al público en general para asistir y conocer qué es lo que hace la universidad, qué es lo que estamos haciendo en este momento. Y es donde se pone en práctica todo lo que vemos en clases, cómo en clases vemos toda la teoría, talleres relacionados con emprendimiento, pero aquí es donde realmente llevan a cabo esas ideas de negocio. Tenemos alrededor de 220 alumnos que van a participar en esta actividad. Son 43 proyectos en total, tenemos 43 asesores que están apoyando en estos proyectos. Y de esos 43 proyectos son 34 nuevas ideas de negocio y 9 proyectos con productos que ya existen en el mercado. De las carreras que están involucradas en esta Expo Negocios se encuentra Administración, es la que tiene más proyectos participantes, también Agronegocios, Contaduría, tenemos participación de Nutrición, Mecánica, Turismo, también tenemos 2 proyectos donde participan diferentes carreras, que son proyectos donde hay alumnos de ingeniería con administración o contaduría con enfermería, que eso también es muy interesante porque son proyectos que van a llamar un poco más la atención porque tienen diferentes conocimientos donde van a aplicarlo desde varias perspectivas. Entonces, tenemos varios alumnos y varios profesores que nos van a estar apoyando. La logística de este evento, vamos a tener exhibición de productos y venta de productos de los alumnos. Vamos a tener 2 ponentes, todos tienen temáticas relacionadas con emprendimiento para buscar mover esa semillita, esa inquietud de los jóvenes por tratar de iniciar nuevas ideas. Y también vamos a tener un momento de exhibición de los productos hacia un jurado. Todo está en torno porque es un concurso donde van a entrar a premiaciones y se van a premiar los 3 primeros lugares de cada categoría, de nuevas ideas de negocio y de proyectos ya establecidos. Entonces tenemos premiaciones, tenemos el jurado exhibición, conferencias. Entonces es un día muy lleno de actividades que invitamos a todo el público en general para que nos acompañen y conozcan qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos aquí en el Centro Universitario. Nos llama la atención que hay productos de varias cuestiones, o sea, desde cosas de reciclaje, de granola, de té, de chaquira, de limón, de piel, de postres, de comida. Hay bastantes proyectos de diferentes ideas y mucho nos llama la atención, o sea, son ideas nuevas, ideas que pueden generar un producto bien elaborado, pero lleva un proceso, no solamente es crear la idea y ya, o sea, es darle seguimiento. De hecho, algunos proyectos de la primera Expo Negocios se están consolidando y ahora se van a volver a exponer. Ellos mismos pidieron otro espacio para poder exponer sus productos. Entonces, son buenas ideas y nos llama la atención que los alumnos, en cuanto se abrió la convocatoria, rápido se llenaron los espacios y tenemos muy buena participación tanto de alumnos como docentes. Cabe mencionar que los dos ponentes ya confirmados, uno es el médico Emanuel Salvador Lujano Haro. Él participó en el reality show de Shark Tank, donde ganó un socio. Nos viene a platicar un poquito de su experiencia, cómo perder el miedo a emprender, a tratar de generar las condiciones para que tu idea de negocio crezca y pueda tener un beneficio. Él viene a platicarnos sobre eso. Y también va a asistir con nosotros el director general del Instituto Jalisciense del Emprendedor, del IJALDEM, viene el licenciado Samuel Iván Cárdenas Torres, donde nos viene a platicar cómo el instituto apoya a los emprendedores y una conferencia relacionada con emprendimiento, que es un espacio donde los alumnos pueden buscar financiamiento para sus productos. Eso también llama mucho la atención para que les darle un seguimiento a sus proyectos. No solamente es presentarlo en la expo, sino tener apoyos tanto gubernamentales como buscar socios, personas que les llame la atención tu proyecto, inversionistas. Entonces tenemos muy buenos ponentes y muy buenas ideas de negocio. Espero que la combinación dé buenos resultados y se noten en la zona norte del estado de Jalisco. La calidad de los proyectos yo creo que han mejorado y han mejorado bastante. La organización del evento está apoyando en todo, en varios detalles que en el anterior no se tomaron en cuenta. Entonces la calidad de los participantes ha aumentado porque se dieron cuenta en la primera Expo Negocios que tal vez sus productos no eran de la misma calidad que unos que sí estaban. Entonces los mismos alumnos, ves la competencia que te genera ver a otras personas, te da un poquito de temor, de hasta un poquito de vergüenza, algunos comentaban, de que su producto no era lo que ellos querían haber promocionado. Entonces se dan cuenta de eso y en esta ocasión buscan darle esa mejoría a sus ideas de negocio. También el Centro Universitario les va a proporcionar su espacio y unas lonas donde se va a identificar el nombre de los proyectos. Todos los proyectos van a tener la misma tipo de lona para que vean el nombre del producto, su logotipo, etcétera, toda la imagen corporativa de sus ideas de negocio. No me queda más que agradecer el espacio que nos han brindado para promocionar el evento que estamos organizando de la segunda Expo Negocios. Recuerden que esto del emprendimiento aplica en todas las carreras. Todos podemos generar una idea de negocio desde nuestro ámbito, todos podemos emprender. Entonces no solamente es un tema para los de administración, contaduría, agronegocios, no. Este tema es para todo mundo, todos podemos emprender algo. Entonces los invitamos para que este 8 de noviembre nos demos cuenta de qué estamos haciendo en Q-Norte, cómo lo hacemos, que veamos las ideas que traen los jóvenes, invitarlos a las conferencias que vamos a tener. Es un evento gratuito, pueden venir aquí al Centro Universitario a partir de las 10 de la mañana del 8 de noviembre y aquí los esperamos.
Ahora quiero compartirles la siguiente calaverita que nos hace llegar el maestro Francisco Pinedo. No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. De nuevo viene la muerte, quiere llenar otras tumbas. De repente se aparece con las chicas de la radio. Brincan, gritan asustadas, todas azotan de lado. La parca pregunta por Lupe. Ella le dice, yo soy. Karen le grita, presente. Christy le dice, aquí estoy. Tristes marcharon las tres. Ellas quisieran reírse, pero les dice Huesitos, solo se vale morirse. Diego los pelos de punta. Cristian bien asustado. Manuel corrió como loco. Alex cayó desmayado. Solo faltaba Gonzalo. Estaba muy espantado. Pero la ingrata peluda los cinco ha sepultado. No más risas locas, locas. Todo está en silencio. Se acabó aquel jolgorio. No se escucha ya ni el viento. ¡Qué pesar en este día! La calaca ha cumplido. Se llevó a las gorditas, y también a los chavitos. XHUGC, ese radio de Cunorte, está de luto por sus chicas. Ya no habrá quien alborote. El panteón está de fiesta. Es el día 2 de noviembre. Se oyen muchas carcajadas, aunque todos tiemblen. La huesuda no se mueve. Cuida y cuida esas tumbas, pues no quiere que se salgan ni bailando una rumba. Por ahora me despido, ya muy triste de verdad, pues se acaba la alegría de Radio Universidad. A continuación les invito a escuchar Señal Tecnológica en voz de Diego León.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
¿Cómo influiría la inteligencia artificial en nuestro futuro? La inteligencia artificial se mueve a una velocidad vertiginosa, se introduce cada vez más en nuestra sociedad. Ha pasado de ser un fascinante concepto de ciencia ficción a convertir la inteligencia artificial en una realidad. En los últimos años, los científicos han hecho avances en el aprendizaje de la máquina, utilizando redes neuronales que imitan los procesos de las neuronas reales. ¿Cómo afectarán todas estas evoluciones tecnológicas a nuestro futuro más próximo? ¿Es posible que veamos una mayor integración de la tecnología de inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas relativamente pronto? Esperemos no tener que enfrentarnos a un futuro en el que la Tierra se ha convertido en una zona de combate entre humanos y máquinas por su control. He aquí cuatro formas en que la inteligencia artificial podría afectarnos en el futuro. Número 1. Transporte automatizado. Actualmente, muchas líneas del metro funcionan sin conductor. La introducción de los vehículos automatizados se extenderá y otros métodos de transporte están más cerca de la automatización completa, como en autobuses y trenes. El ejemplo más claro es el metro de Copenhague, que funciona sin personal humano alguno. Número 2. Tecnología cyborg. Una de las principales limitaciones del ser humano está en nuestro propio cuerpo. El investigador Simon Whiteson piensa que en el futuro podremos mejorar nuestras computadoras y acrecentar mucho nuestras propias habilidades naturales. La inteligencia artificial podría ser útil para las personas con miembros amputados, ya que el cerebro será capaz de comunicarse con una extremidad robótica para dar al paciente más control. Número 3. Eliminando puestos de trabajo. Los robots ya están tomando el control de algunos de los trabajos más peligrosos que desempeñan los humanos, incluyendo la desactivación de bombas, aunque aún se requiere un humano para controlarlos. A medida que la tecnología avance, es probable que veamos más integración de inteligencia artificial para ayudar a que estas máquinas funcionen. Otros trabajos idóneos para los robots sería el oficio de soldador, por ejemplo. Número 4. Lucha contra el cambio climático. Resolver el cambio climático puede parecer una tarea difícil para un robot, pero las máquinas tienen un mayor y mejor acceso a los datos de lo que una persona jamás podría tener. Podrían almacenar un número de estadísticas sorprendentes y, utilizando el Big Data, ayudarían a encontrar soluciones a uno de los mayores problemas del mundo. Aunque no sabemos qué ocurrirá exactamente en el futuro, es bastante evidente que la interacción con la inteligencia artificial pronto se convertirá en una actividad cotidiana. Estas interacciones ayudarán claramente a nuestra sociedad a evolucionar. Más allá de estas pinceladas, aún existen más formas en las que la tecnología de inteligencia artificial podría influir en nuestro futuro. Según otras ideas de pensamiento quizá no tan positivas como estas, y este hecho tienen a profesionales de múltiples industrias muy entusiasmados, y algunos quizás temerosos, por el creciente futuro de la inteligencia artificial.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar una producción especial que nos ha preparado nuestro compañero Gonzalo Vela y que tiene relación con la historia del Panteón de Guadalupe. Escuchemos.
La vida nos enseña muchas cosas que hoy quiero recordar unido a ustedes. Para no olvidar el ayer, recuerdo ahora hechos valiosos que nos dan historia. No sé por qué mucha gente me tiene miedo, ni tampoco por qué otros me odian. Muchas son las leyendas y mitos que recorren mis muros, y hoy, por ser un día especial, quisiera contarles un poco sobre mí. Soy el Panteón de Guadalupe, así es como todos me conocen. He pasado por muchos momentos que han sido de gran felicidad para el pueblo de Colotlán, pero también de tristeza. Yo no quisiera que las personas sientan rencor hacia mí. Yo simplemente guardo los restos de sus seres amados, los cuales ya forman parte de mi ser y propiedad. Hace ya muchos años, cuando aún ni siquiera sus abuelos nacían, yo gozaba de mis épocas de juventud y debo reconocer que mi primer amigo y acompañante hasta el momento llegó hace más de 200 años. Cuando recibí aquel cuerpo, yo no sabía por qué las personas le lloraban, pero me sentí muy feliz porque por fin tendría a alguien con quien platicar. Más tarde me di cuenta de lo doloroso que es para los familiares perder a sus seres amados. Pero si de consuelo les sirve, yo les puedo decir que conmigo ya nadie sufre. Aquí todo es alegría, paz y tranquilidad. Conforme pasaba el tiempo, me traían a más difuntos. Yo no siempre fui panteón. Antes una parte de mí era una escuelita, que más tarde fue quemada por la gente de Pánfilo Natera. Recuerdo con lucidez que en 1833 el cólera atacó a la región y sus estragos fueron terribles. Esta enfermedad causaba la muerte en 2 o 3 horas. Las personas sufrían ataques de calambres que daban por todo el cuerpo, evacuaciones y vómito. Eran tantos los muertos que no bastaban los huecos que hacían en mí, sino que abrían grandes pozos. Fue triste que traían muertos de los ranchos, y quienes venían cargándolos eran sepultados juntamente con el cadáver que habían traído. De esta enfermedad murió don Marcos Marcelo Escobedo, que ahora es uno de mis más grandes amigos. De remembranzas en mi memoria, antes había panteones en todos los barrios del pueblo, y enterraban a los pobres en el Panteón de los Coyotes en el Cerrito de la Cruz, mientras que los ricos eran enterrados en iglesias. En 1843 se hizo el Panteón de la Cruz, donde ahora es la secundaria foránea. El 19 de julio de 1850, la invasión del cólera se hizo evidente por segunda vez, y aunque sus estragos fueron menores que los del año 33, corrían los rumores que San Nicolás lloró, aseguraban personas por la epidemia que arrasaba a Colotlán. Corría el año de 1898, y recuerdo que los fuertes fríos desarrollaron viruelas, haciendo mucha mortandad en las criaturas, las cuales me trajeron compañía y diversión a mi soledad. El 26 de julio de 1899, recuerdo con gran regocijo que me nombraron cementerio municipal y me hicieron ampliaciones. La parte que antes era escuela pasaba a formar parte de mí, siendo el primer cadáver enterrado en mi lado oeste el de don Urbano Sánchez. Muchos archivos de mi vida se perdieron por los incendios del 20 de mayo de 1813 por Pánfilo Natera. Es por ello que yo les quise contar un poco sobre mi historia. A mis más de 200 años como camposanto de este terruño y con más de 5.000 difuntos que llevo en mis entrañas, mis días están a punto de terminar. Solo te pido una cosa, visítame cuando puedas. Yo cuidaré de las personas que amas. No me odies, ni tengas miedo de mí. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muchas gracias a mi compañero Gonzalo Vela por esta producción especial. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que está próximo a llevarse a cabo el Festival Papirolas Q-Norte 2017. Se realizará los días 15 y 16 de noviembre aquí en las instalaciones del Centro Universitario del Norte y se les invita a inscribir a su escuela o grupo. Pueden acudir al Centro Cultural Casa Hidalgo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde para pedir informes y realizar el registro o bien comunicarse con la coordinadora de extensión y difusión, la licenciada Julia Santoyo, en el correo julia.santoyo@cunorte.udg.mx o en el número telefónico 992-1333, extensión 58210. Recordarles también que habrá una olimpiada de matemáticas para niños de 10 a 12 años, 13 a 15 y 16 a 18. Esta actividad tendrá lugar el día 15 aquí en las instalaciones de Cunorte, en un horario de 10 de la mañana a 12 del día. La duración aproximada, 50 minutos, se prevé que no pase de este tiempo, así que cualquier persona interesada, pues hay que solicitar información y registrarse en Casa Hidalgo o aquí en Cunorte con la licenciada Julia Santoyo. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Quédense con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.